antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sáqueme de ahí esa plata sucia. Dinero sucio es el título de nuestro informe. Sí,
me tira la plata en la cara, parece.
No hay nada más sucio que el dinero. Fíjese, acá dice que hay casi 3.000 bacterias por billete. Así, señora, que si usted no tiene incorporado el hábito de lavarse las manos después de tocar el dinero, ahora va a comprender por qué es tan importante.
Hay menos en los de alta denominación, porque son menos tocados.
Sí, no sé, aquí no hay dinero de alta denominación. No. El proyecto Dinero Sucio es el nombre del primer estudio de los billetes realizado por la Universidad de Nueva York.
Ah, mire.
Y identificaron en los billetes de un dólar 3.000 tipos de bacterias diferentes. Así que...
No, 3.000 bueno, bacterias es... diferentes, una de cada una, o este, 3.000 porque tipos. hay miles de las miles.
3.000 no es nada.
Por eso.
Millones de cada una, ¿no? Y si al pasar de una mano a otra, o sea, usted lo tiene en la mano izquierda y se lo pasa a la
mano de otra,
que es como hacen en algunos lugares.
Por favor.
El efectivo es un medio de intercambio de cientos de diferentes tipos de bacterias. Así que cuando usted toma un billete, está enfermándose prácticamente. Por suerte a nosotros hay gente que nos cuida muchísimo.
Sí.
Bueno, señores, esto es una realidad.
Bueno, será una realidad lo que...
¿Sabe
lo
que la bacteria más común es una que produce acné en los billetes?
Ah, ¿sí? ¿Le salen los granos por...
¿Le salen granos por qué? Porque agarrar la plata con la mano, señor.
Los millonarios están llenos de granos.
Los millonarios no agarran la plata.
No agarran la plata.
Los millonarios no tocan la guita, no les hace falta.
Le hacen transferencia.
Bueno. Escúcheme, estoy pensando en todas las personas que tienen, por ejemplo, puestos callejeros de alimento.
Ahí está. A ver, continúe.
El tipo agarra el pan del pancho, pone la salchicha, entrega el pan, uno le da el dinero, 3.000 bacterias quedan alojadas en las manos, agarra el próximo pancho con 3.000 bacterias. Ya 1.500 pasaron al pan, pone la salchicha, ¿cómo es?
Sí. Ni hablar que la salchicha ya viene de fábrica.
Cuando vos te comes el pancho, o agarrás el vuelto, qué sé yo, sí, ya estás prácticamente al borde de la muerte.
No, no, bueno. No, porque...
Sí, yo no sé cómo sobrevive la gente que se come un pancho en la calle, no sé cómo llega viva a su casa.
Bueno, no, no sé.
Llega, quizás... dice, hoy, me como, ¿qué hiciste hoy? Ay, me comí un pancho en la calle. Cae redondo inmediatamente.
Y pagué en efectivo, dice además. Sí. Sí,
sin embargo, sí, dice, acá hay otra cosa. ¿Hay algo más sucio que el dinero? Y la respuesta es sí.
¿Qué?
Objetos cotidianos que son mucho más sucios.
Los micrófonos de radio, ya lo hemos dicho aquí.
Bueno, son una asquerosidad. Acá hay una lista. Hay una lista. Primero, el piso del baño.
Eso es lo que yo te iba a decir.
El piso del baño. Lo voy a decir de nuevo. Sí. El piso del baño.
Pero no sea
2 millones de bacterias por centímetro cuadrado.
Pero no limpia nunca eso.
¿Le puedo decir una cosa? Yo tengo... mi mejor amigo es japonés.
Lo felicito.
¿De acuerdo? No nació en Japón.
¿Y cómo? ¿Entonces no es japonés?
Parientes japoneses.
Ah, bueno. Está bien.
Bueno. Me dijo, ustedes están equivocados.
¿Así se lo dijo?
¿En qué sentido?
No, bueno. Se lavan manos. Lavan manos. Lavan manos.
Sí, sí. Porque el japonés no habla bien.
No, no es que no habla bien. Claro. Quizá le cuesta
hacer cosas así. Lava mano, lava mano. Y el japonés repite mucho una cosa.
No, bueno, no sé. Sí, sí.
Entonces es lo que me dijo. Uno va, entra de la calle desesperado a lavarse las manos y entra caminando con los pies.
¿Y con qué va a caminar?
Con los pies. Uno pisó todo tipo de desperdicios, enfermedades, todo en la vereda con los pies y se lava las manos y en las suelas...
Lleva la todo. Muerte.
Trae no, bueno, todo.
Y la dejás no. Sobre el piso sobre el cual juega claro. Tu pequeño hijo desnudo después.
Claro. ¿Cómo va a jugar desnudo?
O tu mujer desnuda. No. Y se agarra todas las bacterias que reíste del dinero.
No, no me río. Yo digo, me parece exagerado tomar precauciones.
En Japón, los zapatos quedan afuera.
Afuera, sí. Entonces, señor, se sacan los tamangos antes de entrar a
claro,
la casa.
Entran con las medias sin ninguna bacteria, cero bacteria. Sí. Pueden llevarse la media a la boca, no tiene ninguna bacteria.
Bueno, no, alguna tiene que tener. Bueno. Bacteria tiene todo.
Y cuando vuelven a salir, tienen que ir a hacer un mandado, lo que fuere, salen en media, se ponen los zapatos, infectados.
Claro, y vuelven, lo dejan afuera y así toda la vida.
Bueno,
¿usted qué se pregunta? Bueno, ¿por qué no le afanan los zapatos? No sabemos.
Bueno, no, bueno, ese es otro tema, el de los robos quizás.
El civismo japonés. El civismo japonés. Sí. El japonés por ahí te asesina, pero afanarte los zapatos de la puerta de tu casa, jamás, loco.
Bueno, es otra cultura, señores. Ahora, no sé si es por la limpieza, esto de los zapatos, creo que no es por la limpieza que lo hacen los japoneses. Ya tiene una cultura de... Hay mucho
que todo lo que es el mundo.
¿Qué cree que es usted una cultura? ¿Sacarse los zapatos?
No, pero
dice el señor que por el... La mitad de la población hoy en Japón, usted va viaja hoy a Japón,
sí.
Y la mitad de la población hoy en Japón usa barbijo. Barbijo.
Sí, sí.
Y bueno, entonces...
Barbijo.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó
marcó
tanto?
Mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. No.
Tanto prurito
porque están las bacterias, están en todos lados. Pasa un perro, se sacude, le tiró 20 bacterias.
Especialmente los cirujanos en los...
Todos
quirófanos
los sí,
llevan barbijo en el Japón. Sí, sí.
Pero acá también, sí, señor.
Acá también, claro, por la contaminación.
No, por la contaminación. Ah, no,
pero puedo decir una cosa. No hay que pagar al cirujano... En el quirófano.
¿Cómo le va a pagar?
Porque está la herida abierta, contando la plata.
Hay gente que incluso se mete en el bolsillo el camisolín, se mete para las propinas. A las enfermeras, al cirujano, saca, tome, un Diego, tome 10 pesos.
Claro, la herida abierta.
20 pesos, que si yo sirvo a hacer, tranquilo. Cómprese, tómese algo.
No, no.
Bacterias te...
Claro, te a corazón abierto con la plata...
Si te cae un billete de 5 pesos adentro de la herida, que justo el tiempo agarró, lo estabas por embolsar, se le cae adentro de la herida, chao.
Y bueno, sí, es un desastre.
Uy, chao. Te cosen y te dejan en la vereda enfrente.
Pero no puede llevar nada extraño, no solamente dinero.
Yo llevo muchas cosas cada vez que me opero por alguna cosa y no podés saber.
Bueno. Pero ¿cómo no podés saber? Usted puede llevar una
fotos.
¿Fotos para qué?
Para mostrarle al cirujano. Te dan una conversación, qué sé yo. ¿Usted es casado? Sí, míreme, señora.
¿Tiene hijos? No, sí, míreme, señor. Sí. Eso lo deja para el posoperatorio, en tal caso.
Ah,
después,
aparte, alguien
no sabe si vas a llegar.
¿Cómo? Bueno, va con esa fe usted.
¿Y sabes qué? Llevo también documento.
Sí.
¿Documento?
Fundamental.
Claro, por ahí no saben quién sos.
Claro.
Y viste que tienen muchas operaciones un día.
Sí, es verdad.
Te tiran ahí en un pasillo y no saben quién sos. Pues siguiente, ¿cuál era? No sé, cómo es. No saben si llamar a tu casa. En cambio, vos ponés el documento y decís, cualquier cosa, llamen a tal lado y dígale que me vengan a juntar.
No, pero le ponen, ¿no vio que tienen una carpeta que le ponen encima? Cuando lo van a operar le van apoyando cosas arriba, ¿no?
Sí, sí, a mí una vez se me sentó una enfermera.
Sí. La apoyan una carpeta, un code, sí. No sé,
todo con bacterias.
Y todo
con bacterias.
No, con bacterias no. Está.
Es lo más sucio que hay. Miren, cosas más sucias también. El escritorio de la oficina tiene 400 veces más bacterias que el dinero. Teclado de la computadora, 200 veces más. El celular, 10 veces más. El menú del restaurante, 100 veces más.
El menú.
Estás eligiendo la comida y te estás envenenando antes de que te termine el trabajo el cocinero.
Bueno, sí, porque
sí, es verdad,
pasa por muchas manos.
Por más que esté plastificado el menú.
Yo le digo al mozo que me lo lea entero. Veo que ahora incluso hay veces, hay unos restaurantes que para leer el menú entero precisás 6 días.
Sí, en otros lo leen.
Y en otros, como los restaurantes de acá de...
Es un eslogan.
De Palermo, es un eslogan.
Sí.
Menú de hoy, dice.
Sí.
Berenjenas.
Dele con la berenjena, señor.
Berenjenas a la parrilla. Con nada.
No, muchos ahora viene
700 pesos.
Viene el mozo o la moza, por supuesto, extranjeros.
Sí, claro.
Sí, es cierto que hay muchos...
Muchos japoneses,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y mientras menos sepa el castellano, mejor.
Europeos, latinoamericanos...
Y le traen un pizarrón. Y se queda parado ahí, usted se lo tiene que mirar puesto, digamos, el menú. Mientras...
Claro, porque no gastaron en imprimir menúes.
No.
Sino que tiene una pizarra y la escriben con
una pizarra. Pero es como una gracia que se va paseando.
Sí, es una gracia. Algunos ni siquiera tienen cocina. La comparten con otros restaurantes.
Sí.
O bueno, piden delivery.
Siempre. Claro, piden otro lado.
Claro. Yo tengo yo vengo de descendencia española, ¿ok?
Ok.
Sí.
Tengo esa característica y me hago cargo.
Bueno, lo felicito también. Ya tiene su amigo japonés ahora esto de...
A mí, mi descendencia de española, me dijeron que hay que pedir los mejores alimentos. Entonces yo, hay que berenjena. Yo pido jamón crudo, langostino, palmitos.
¿Y eso es buen alimento, dice usted?
Es lo más caro.
Ah, bueno, pero... no,
¿cuál es el alimento menos sano, doctor?
¿El menos sano?
Claro, el que tiene más sal, más calorías, que te morís. ¿El churro?
Y el churro debe rankear muy alto.
Porque me gustaría poner una dietética al revés.
Claro, todo para reventar.
Y todo para... Reviente de una vez.
Sí.
Es verdad.
A suerte y verdad.
Sí.
Y pones el menú...
Churro envuelto en panceta ahumada.
Ay, está eso. Churro envuelto en panceta es extraordinario.
Sí, sí.
Miñuelo frito relleno de jamón crudo.
Sí, sí.
Chorizo.
Chorizo todo.
Chorizo.
De entrada.
Sin
de
agregarle
entrada.
Nada.
Sí.
Chorizo. Y
¿sabes cuántas calorías?
Con unas copitas de cianuro.
El otro día estaba viendo un informe del chorizo. Primero, las calorías que tiene un chorizo, más de 1000 calorías un solo chorizo.
Sí, sí.
Después, relleno, muy sospechoso, muy poca proporción de alimento en el relleno.
Nadie pregunta acerca del contenido.
Condimentos muy extraños, colorantes rosados.
Buenas tardes.
Bueno,
sí.
Todo eso es de un chorizo.
El colorante hoy es el 30% de la dieta de cualquier persona en Occidente.
No, 30,
sí,
me parece un 30 poco exagerado.
30 o 40, es un cálculo que hice así. Al modo periodístico, ¿no?
Sí, bueno, pero me parece un poco exagerado, pero es verdad que
entonces,
muchos alimentos...
Si se come, por ejemplo, como dice el señor, un chorizo,
sí.
30% es colorante.
¿Colorante?
Un helado,
sí.
40% colorante.
¿Colorante?
Colorante.
También tiene conservante.
Bueno, es el otro 70.
No, no puede ser, señor. ¿Algo de la cosa?
Nada.
Permanece.
Nosotros tenemos una heladería y jamás vimos una fruta.
¿Le puedo decir, por ejemplo, el flan industrial, el flancito?
Ah, eso, no sé por qué le siguen llamando flan a esa cosa.
Tiene grasa. Tiene
grasa de chancho.
Sí, y sí. Tiene gelatina de huesos de chancho.
De caracú.
Tiene alga marina.
Sí, que se quedan pegadas.
Algas.
Claro, que la juntan de los submarinos cuando emergen. Sí. con un palo le sacan las algas y la mandan ahí a las heladerías.
Es lo que le da la consistencia como gomosa.
Pero, claro, pero discúlpeme, ¿no es más fácil hacer un flan que ir a buscar las algas, no, los cosos? No.
Tiene, lo único que tiene es el saborizante a vainilla, vainillín, qué claro, sé yo. Sí. Después no tiene nada más. Es todo.
Todo de mentira.
A mí se me cayó un flancito la otra vez.
Sí.
Y me cambió el color de la baldosa.
No puede ser.
No lo pude recuperar más.
No, mire, también hay controles de la salud pública.
Buenas tardes, somos del control de la salud pública.
Bueno, mire.
¿Hay algún muerto por acá?
No, no, ¿cómo muerto? Digo, ¿ustedes qué van? ¿Por los supermercados? ¿Van a las fábricas?
Vamos,
¿van a
casa por casa?
Pero ¿es eficiente ir casa por casa? No. Claro. Convendría ir a
mis hijos también.
¿Fueron a las fábricas?
Sí, sí.
Bueno, y por ejemplo,
dijeron que no había nadie.
¿Cómo que no había nadie?
No nos dejaban, no, no.
Y bueno, pero señor, usted tiene que ir con la fuerza pública. Entra y se pone a analizar, agarra al azar, un flan al azar.
¿Un flan al azar?
Un flan al azar.
Qué linda novela.
Sí, hermoso, un flan al azar.
Y fuimos a una fábrica de flanes.
Sí.
Bueno, y justo se había producido un crimen.
¿Un crimen?
Había un patrullero afuera.
Parece que había habido un drama pasional ahí.
Uh-huh.
El dueño de la fábrica andaba con una, vino el marido de la tipa, qué sé yo. La cosa que un día se dieron cuenta de que todo había sido porque un empleado había contado.
Sí,
y un día ese empleado se cayó a la bandeja, la enorme bandeja, donde preparaban los flanes.
Es una olla gigante.
Y no apareció el tipo, ¿eh?
No.
Esa bandeja está a miles de grados,
se hundió
todo.
Entre la gelatina, el hueso.
Por ahí, una persona encontró un anillo con el nombre del tipo en el flan.
En un flancito.
En un flancito, y llamó para agradecer.
¿Para qué?
Creyó que era un premio. Y ahí la policía empezó a sospechar, y al final el dueño de la fábrica había sido el que lo empujó al tipo.
El tipo, ya la policía empezó a investigar, no lo encontraban, y preso de los nervios y de la desesperación, el mismo dueño de la fábrica confesó.
Sí, y después, una vez que confesó, se tiró él.
Sí.
Cometió harakiri, se tiró
a
la misma bandeja, ¿no? Donde, y bueno, ahí lo dejaron, total.
¿Cómo total,
está,
señor?
Dice, bueno, la justicia.
No, ¿qué la justicia, señor? Es un crimen, además hay que parar la producción porque...
No, por eso, arreglaron de no hacer nada porque se perjudicaba a muchas familias.
¿Qué?
Entonces, total, dice...
¿Total qué, señor?
Entre semejante cantidad de toneladas de flan, ni se da cuenta.
No,
se disuelve.
Estamos hablando de las porquerías que te comes.
Bueno, sí, pero...
De lo mejorcito que está en las trajes.
Sí.
No. No me lo diga así, señor. Es una cosa horrible lo que me está diciendo.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, buenas tardes.
Yo sin ánimo de ofender. Estoy investigando, ¿de acuerdo? Soy periodista.
¿Ah, periodista?
Sí.
¿Cómo le va?
Hay un producto...
Lo felicito por haber llegado a la final del Mundial.
Los jugadores llegaron a la final.
No parece. Los jugadores están todos humildes, ¿viste? Hablan así. Oye, los otros, los periodistas están haciendo una bandera.
¡Que vengan los alemanes!
No se habían jugado ellos.
Lo vamos a estar esperando.
Vamos, estoy haciendo. Voy a contar lo que hice hoy. Hoy hice tal cosa, tal cosa.
No, me
pareció y pensé. Vino uno y me dijo, le voy a contar algo que me pasó. Resulta que me tomé un taxi y empecé a hablar con todos. La vida de los periodistas. programa extraordinario, la vida de los periodistas que fueron al Mundial.
Sí.
Es una vida apasionante, llena de pizzerías, de kioscos,
sí.
De encuentros con brasileños, saludos.
Y con otros periodistas.
Y con otros periodistas que también están a punto de ganar el Mundial.
Sí.
Hace un año les ganamos.
Sí.
Un amistoso. Les ganamos.
Así que ahora le vamos a ganar.
Bueno, le contaba, yo soy periodista.
Ahora, si pierde Argentina, Brasil perdieron.
Estoy investigando todos los temas de alimentos.
Ah, cuidado.
Y claro, es una investigación que, por supuesto, yo voy contra muchos de los intereses. Vamos.
¿A dónde?
No, digo.
Ah, sí.
Y me puse a investigar. Entonces fui al supermercado y, por ejemplo, hay un...
¿En el supermercado investiga? Va medio lento, ¿no?
En un supermercado y agarra un producto que simulaban ser patas de pollo.
¿Cómo simulaban?
Claro, decía patas de pollo. Eran todas iguales. Y muy pequeñas.
Qué raro, ¿no?
¿Cómo puede ser que los pollos tengan todas las mismas patas iguales?
Porque uno va a un gallinero y ve que hay diferencias.
Bueno, sí, ah, pero...
Las abrí, las analicé. Dentro no eran, era una pasta.
¿Pasta de pollo?
Otra investigación. Agarro un paquete, decía granja no sé cuánto.
Ah, menos mal.
Granja no sé cuánto. Y había un hombre arriba de un tractor y una granja. Y dije, voy a ir hasta la granja a averiguar. Y fui a la dirección. Era una fábrica. No estaba el tractor, no estaba la granja.
Máquinas.
Todo, bueno, sí, todo. Es un nombre de fantasía.
Bueno,
señor, es un nombre de fantasía.
Yo creí que era una granja.
Y no, mira, la leche
ácida. Yo estuve investigando mucho tiempo eso y un día vino el dueño y me ofreció dinero. Y yo no lo acepté, naturalmente.
Claro.
Le expliqué que cada billete había como 3.000
No, señor.
Le digo.
Sí,
¿y sabe la conclusión que estoy llegando?
¿Ah, ya tiene una conclusión?
Sí, hay que volver para atrás.
Sí.
¿Para atrás para dónde?
Para allá.
No,
a la antigüedad, a la forma que vivían nuestros antepasados.
Sí, claro.
Pero somos muchos más ahora. No,
bueno, con más razón.
¿Cómo puede ser que las patas de pollo sean todas iguales? ¿Cómo las hacen?
No, señor.
Con la máquina.
Antes un pollo, vos querías comer un pollo, agarrabas, corrías al pollo, le tirabas el cogote, le arrancabas la cabeza. Le extraías las vísceras y el corazón.
Sí, bueno, bueno.
Con la mano delante
bueno,
del niño.
Bueno, por favor.
Y que lo comía crudo.
Bueno, pero crudo, y que le ¿sabe las bacterias que tiene un pollo crudo?
Bueno, me parece que...
Además, las personas que somos de la ciudad.
¿Qué tal?
¿No vimos un pollo vivo hace 20, 30 años, más o menos, que no vi un pollo vivo?
¿Usted no habrá visto? ¿Cómo?
No, o sea, no se ven pollo vivo acá. ¿Dónde había ahora pollo vivo andando por la calle?
Mañana le voy a traer un pollo.
No, no me lo traiga.
Voy a traer un pollo acá al programa y vamos a mostrarlo. A niños que a lo mejor, como dice usted, no han visto un pollo
vivo. No han visto
vivo.
Un pollo. O sea, ¿creen que el pollo es esa cosa de hueca que...
y crudo sale?
Bueno, los jugos. ¿Usted se cree que
¿qué jugos?
Son de frutas?
No, señor.
¡Los jugos!
Bueno, sí, está bien.
Señor, es colorante todo, agua con colorante.
Y es todo, son, veo que son como ácidos.
Sí.
Los jugos.
¿De dónde sacan tantos ananás para hacer jugo?
Claro.
Si no hay ninguno.
Todo eso son ácidos.
Pero todos ácidos...
Ácido un gusto.
No, bueno, pero... Y la fruta, en algún lugar...
No, la fruta se usa únicamente para darle de comer a los chanchos. La única fruta que hay es la fruta podrida.
Ah, bueno.
La fruta así como la conocimos nosotros en el siglo pasado, no hay más.
Ay, bueno, qué raro, porque también...
Un melón, por ejemplo.
Melón, si yo los veo, los melones.
No son melones.
No. ¿Y cómo que no son melones?
Son pasta, como dice el señor.
Sí, señor.
Los ponen en un molde. ¿No llamó la atención que son todos iguales los melones?
Y claro, son parecidos.
Ah.
Si usted va a la naturaleza, un melón es chiquitito, el otro grande. Eso es la naturaleza.
Claro,
¿cómo puede ser?
Uno está verde.
Bueno, lo deja
otro madurar. Está pasado. No, estos están todos iguales.
¡Ah! Bueno, ¡ah, qué, señores!
Si usted lo mira bien, tiene como una costura
Claro. En la parte donde están pegadas las dos mitades.
Claro, las dos mitades. Porque yo vi la fábrica de melones. Aceptan todas las mitades, así todo viene la cinta y un tipo que la junta. Pum, pum. Otro le pasa una especie de goma. No. Una goma alrededor y el otro, pum, la cierra. Goma alrededor, pum, la cierra. Goma alrededor, pum.
No. Pero no fue una fábrica de pelota de rugby, usted, algo así, porque...
Más o menos.
Y bueno, no, no. Me parece que sigue habiendo en algunos lugares fruta.
Viene, viene el coso. Hay un tipo que le echa un puñado de semilla al melón.
Ah, ¿le pone semilla?
Claro, viene el melón así, ¿no? La mitad. Llega el tipo, le echa un puñado de semilla, pasa al otro. El otro le pasa un poquito, le echa un poquito de juguito.
Sí.
El otro le pone la goma y el otro lo cierra. Y después está el camionero.
Bueno, pero no es más fácil sembrar melones.
Pero ¿cómo? ¿Cómo hace mil? Va a la fábrica.
Hay que esperar.
Claro.
Bueno, hay que esperar. En cambio, acá usted compra ese material, melón sintético, que es
sí.
Una especie de rabacillo, de arena.
Sí, sí. Ahí, arena.
Y listo, ya está.
Escúcheme, o el melón, no sabía, el melón es una fruta que sale por ahí en un mes, es de estación. Acá claro. Necesitamos melón todo el año, querido.
Bueno, sí, está bien.
Oficial.
Bueno, no sé, quizás lo pueden guardar en frigoríficos, en otras cosas, no sé. ¿Habrá frutas?
Es caro. ¿Usted cree que el frigorífico es barato?
No, bueno, no digo que sea barato.
Bueno, gracias, señor. Gracias.
No, gracias no, digo. Me parece que tenemos que saber lo que estamos comiendo.
Bueno, y para terminar, más informaciones sobre cosas sucias. El interruptor de luz, muy sucio.
Sí.
La alfombra, muy sucia. La alfombra...
La alfombra es terrible porque además es amigable para las bacterias.
Y dice que es 4.000 veces más sucia que el inodoro. El inodoro es muy limpio porque...
Es lo más limpio que hay.
Claro.
Por eso se llama así.
Bueno, y la esponja de la cocina, 10 millones de bacterias. Es un cuarto de millón de veces más sucia que el inodoro. La esponja es la cosa más sucia del mundo.
Sí, bueno, además la esponja es guardadora, ¿vio? Está llamada a absorber...
Todo. ¿Usted lleva a su casa una alfombra? ¿Una alfombra, no, una esponja?
Sí.
No, una esponja también.
También.
Sí, bueno, también. Pero le regala a su madre, el día de la madre, ¿qué tal, mamá? Esta esponja es para ti.
100
madre,
millones de bacterias.
Madre llora, qué sé yo. Ay, hijo mío. Pensar que yo te eduqué, qué sé yo. Empieza a contar anécdotas de su niñez. Se lo confunde con otro hermano.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, usted dice, qué escena maravillosa, qué suerte que le compré una esponja a mi madre.
No.
Un cuarto de millón de bacterias le está regalando a una madre.
Bueno, pero
a una madre, eso se llama ser un desalmado, señor.
Pero es nueva la esponja.
Si su madre leyera estos artículos que leemos nosotros, al recibir una esponja le diría, Judas, mil veces Judas, y cosas así.
Es preferible que lave los platos con billetes.
Claro.
No, y tiene menos bacterias que la esponja.
Ponen el inodoro.
Sí, sí.
Como hace mi madre.
Tan limpia. Bueno, ¿y todos los pasamanos que me dijiste?
Ni hablar.
En casa se saqué todos los pasamanos.
¿Pero qué pasamanos tenía en su casa?
De la escalera.
Ah, de la escalera.
Todo lo saqué todo. Antes nos moríamos de contaminación, ahora nos morimos a golpe.
Claro, se cae. Se cae su madre.
Rompemos la crisma, sí.
No, pero para los colectivos, el transporte público necesita los pasamanos.
Sí, pero tiene que haber... ¿Hay desinfectante para pasamanos? ¿O por qué no se pone usted... Ahí está. Así como se pone barbijo antes de entrar al cine...
Sí.
Póngase guantes de látex, eso de panadero, antes de subir al colectivo y se agarra con los guantes. Como hago yo, por ejemplo, discúlpeme, ¿no? Lo que le voy a contar es una intimidad.
Sí.
Pero yo salgo con mi novia, con mi amante, algo, y por ahí surge de manosearla.
No, bueno,
señor.
Acariciarla.
Ah, dice, ¿por qué no me manoseas un poco?
Por
dice,
favor.
Una caricia.
Que la
¿qué clase de amiga es?
Me dice... Acá en, bueno, digo, pará que te voy a manosear.
Bueno, por favor, no. todo tiene que hablarlo. Lo
tenemos ahí en una ligustrina,
sí.
Me arremango así, saco, abro así un paquete con los guantes.
¡No!
Pero ya le voy diciendo, mientras me pongo los guantes así, ya le voy diciendo alguna cosa.
¡No!
¿Sabés qué hermosa que soy? Le digo.
Pero parece un cirujano,
y
parece.
Y ahí la manoseé un rato, digo, bueno, ya está. Y los tiro, los guantes los tiro. Porque hay gente, por mezquindad...
Dice, lo guarda para la próxima.
Porque, claro, lo guardo para la próxima, incluso a otras mujeres.
Sí,
eso, Eso es...
miserable. Es
miserable, ¿no?
Todos
y miserables. Entonces siempre le digo a mi novia, mirá, los tiro.
No le aclare nada, encima le aclare.
Para que vea con qué clase de hombre...
Por favor.
...está haciendo manosea.
Es preferible que se lave las manos y que esté con las manos limpias.
Bueno, pero por ahí vamos caminando por ahí. Sí. Me dice, ay, manoseame, que yo voy a esperar, que voy a pedir permiso en una casa para lavarme las manos. No es así como funciona.
Pero bueno, el contacto físico erótico...
Sí, ¿qué tal?
Sí. ¿Está reñido con el polietileno, con todos esos
materiales? ¿Cómo? Al contrario.
Bueno, sí, de verdad. Quizás en alguna... hay... Quizás no nombré el mejor elemento.
Sí, no, no.
Pero bueno. Me parece que no es una escena de amor la que usted está...
Yo lo que estoy usando desde que empezó todo el auge de la gripe A, alcohol en gel todo el tiempo. Ah. Alcohol en gel todo el tiempo.
Yo como alcohol en gel, le pongo a la comida.
Pero...
O sea, en total, con todo lo que nos estamos comiendo, alcohol en gel es lo mejor. El consumo de mi casa de alcohol en gel, 30 kilos por semana.
No, pero le pone a todo.
A todo, a todo.
Ahora se está haciendo un vicio eso del alcohol en gel.
Sí, me dijeron algunos.
En muchas oficinas públicas, lugares públicos...
no te atienden nunca, dicen que están, se están poniendo alcohol en gel.
Hay un dispenser que usted aprieta, así se pone.
Sí, sí.
Pero donde aprieta,
sí,
todas las manos se van a ese botoncito.
Bueno, pero como está con alcohol en gel...
Sí, está bien que lo precede a la acción de ponerse
bueno,
el alcohol.
No creo que sea así.
Pero
o sí, no.
Es una asquerosidad, señor, eso también. ¿Con qué se hace el alcohol en gel? No me diga alcohol, porque parte de alcohol debe tener.
Puede ser que
pero
tenga.
Todo lo gelatinoso...
Se hace, hay un porcentaje de alcohol, algas...
¿También algas?
Sí, las sacan de los submarinos.
No sabía que con algas se podía hacer...
Sí, algas prácticamente se usa para todo. Eso.
Con vinos.
¿Perdón?
Algunos vinos.
¿Vinos?
Sí. Usted deja la botella abierta y se hace toda una pasta.
Ah, no.
Es alcohol
no.
En gel.
No, es así.
Bueno, no, si es lo menos, no sé con qué se hace.
Es otro
no.
Alcohol.
Le puedo decir una cosa, lo que yo aprendí, y esto es un consejo para todos los que quieran usar. Cuanto más irregular sean las frutas, las verduras, las carnes, más saludables son. Si es igual, por ejemplo, todas las manzanas iguales, sí, algún producto químico tiene.
Bueno, pero ¿cómo hace uno en las verdulerías para que no le vendan fruta podrida o chiquititas así?
Y bueno, no tiene que... Hay algunos que le dejan servirse usted mismo.
O verde. No te dejan servirse. ¿Cómo?
Si no le
la verdulería que voy no te la dejan ni tocar.
No, encima... ¿No lo dejan?
Hay
no,
muchas que ya vienen con la bandeja cerrada con...
Ah, eso sí.
Está el tipo ahí, el verdulero, que tiene incluso un revólver arriba de la mesa.
No, bueno.
Si vos empezás a manosear la fruta, te dice, largá.
No, bueno.
Dice, fruta tocada, fruta comprada.
Y sí.
La tocaste y la compraste.
No, pero mire que algunas...
Ah, bueno,
no,
¿qué a vos te gusta? No. A ver.
No,
¿cómo tiene la zanahoria? No, señor.
No, señor, está bien. Pero yo digo, algunas creo que habría que poder tocarlas y otras olerlas también, por lo menos.
Entonces,
porque...
para tocar, para
sí,
oler
sí,
y nada.
Porque hay frutas que las tiene que oler para saber en qué punto están. Usted, un melón.
Sí, yo le dije que los melones son todos iguales y
bueno,
están en el mismo estado.
Un melón lo huele y esa fruta es así
pero
muy aromática.
A mí, discúlpeme, yo estaba escuchando la conversación, pero especialmente la verdura. Te viene y le pone la nariz.
Sí,
prácticamente
no,
a mí, la verdad... entre las plantas de lechuga.
Sí.
O entre los melones.
Sí.
Usted nunca vio un tipo
sí,
con la
bueno,
nariz.
Pero... Entre los melones.
Y yo después lo compro.
Bueno,
y ahí volvemos otra vez. ¿Cuántas bacterias tiene?
Pero no puede vivir así, señores. ¿Qué me dice antes? No puede vivir pendiente de las bacterias.
Hay una cuestión que sí es cierta. El frío...
Mata todo.
Mata todo.
Sí, a mí me dijeron muchísimo. Que en el Canadá no se conocen las bacterias.
Claro.
No hay infecciones, la gente, no hay gel, no hay nada. Nada, no hay hospitales.
¿Cómo no va a haber hospitales
No hay
en
hospitales.
Canadá?
Yo un día... Dije, ¿el hospital dónde queda por aquí? ¿Qué me dijeron?
¿Cómo? Pero...
Hospital, médico, le dije yo en japonés.
Sí.
Y el tipo me explicó que acá, como me dice, mire, acá hay tan baja temperatura
sí,
que la bacteria, los gérmenes, todo...
Claro, se mueren.
Se mueren.
¿Y de qué se mueren las personas en Canadá?
En el Canadá de, se congelan.
Ah, bueno.
Se caen al río Yukon y se congelan.
Bueno, pero me parece
extraño. Si no fuera porque quedan en Alaska.
Viajan a Alaska.
Sí, para morir en el río Yukon.
Me llama la atención que no haya hospitales en el Canadá. Tengo entendido falta, que pero tiene una salud pública.
Eso es típico. La ausencia de hospitales en el Canadá.
No, yo no,
el
nunca
Ministerio
escuché
de Salud de Canadá son 6 personas.
¿Y qué hacen 6 personas?
Y nada, le dicen a la gente que no hay hospital. Si no hay enfermedades, ¿para qué vamos a tener hospitales?
Bueno, me parece extrañísimo un país sin enfermedades, la verdad, no sé. Lo felicito, no sé si usted es canadiense.
No, soy argentino.
Ah, bueno, está bien.
Soy el conductor de este programa, está loco.
No, está bien, señor. Nah. De pronto me pareció.
Bueno,
bueno, tiene... muchachos, yo me voy retirando, soy el periodista. La verdad que ¿cómo va la investigación?
Avancé muchísimo y ahora voy a mi casa a volcar todos los datos en el informe, así que ya me voy. Muchas gracias por los datos que me dieron, bueno. Muy buenos.
Cuidado con los productos en polvo. Porque son... Usted de un polvo...
Sí.
Puede hacer surgir...
Sí, caso de una gelatina, por ejemplo.
Lo que quiera.
¿Sabe lo que tiene la gelatina? Alga. Sí, alga tiene.
Pero ahora hay alimentos mucho más sofisticados,
sí,
que le viene un sobrecito, un polvito, lo,
o sea,
tira...
Le echa agua y sale ahí un pollo, ponele.
Le sale, claro, un guiso. Claro. Y eso, explíquemela. ¿De dónde se la materia? ¿Cómo surge?
Eso es muy misterioso.
¿Cómo surge?
Es como los simonki.
Bueno. Pero el simonki tiene un proceso de tiempo más
largo. Esto es un boom. Pregunten o métanse en la computadora, pongan comida molecular y se van a dar cuenta... Ahí está. Comida molecular.
Me sale comida y molecular.
Bueno,
pero
señor,
no comida molecular. Como me pasa siempre cada vez que...
Es un boom en todo el mundo. Van a Europa, a cualquier lado, comida molecular. Piden, por ejemplo, un pollo al espiedo y le traen un platito de pocillo de café, un platito chiquitito.
Sí.
Y un pollito en miniatura chiquitito así, en el medio.
Ay, pero...
Por ahí 30 días de cocción lleva ese pollo. Lo redujeron.
30 días de cocción.
Al tamaño de una
nuez. Esa es la técnica de los cazadores de cabeza.
Sí, pero era otra la técnica esa.
Bueno, entonces no era esa.
Sí.
Echarle agua a una cosa en polvo da lugar a infinidad de cosas. El yeso, por ejemplo.
El yeso.
El yeso.
El siempre maltratado yeso.
Claro.
No hemos,
imagínese si no le echaran agua al polvillo del yeso. ¿Cómo sería su techo?
Sí, sería polvo.
Se caería, sería polvo, se caería todo el tiempo.
Sí, señor.
Bueno, lo mismo lo que dice el señor, pero distinto.
Bueno, sí, distinto porque hay... Hay alimentos instantáneos. Ahora usted se toma un licuado de banana instantáneo.
Sí, sí. ¿Qué tal?
En polvo.
Mozo, un licuado de banana instantáneo en polvo.
Bueno, muy bien.
Con leche, ¿eh? Bueno, en polvo.
No, no. Nosotros le damos el polvo y el agua.
Ah, y yo lo tengo que mezclar.
Y con eso se lo mezcla y se hace la bebida, así que tiene todos los colorantes que usted dijo al principio de este
video. Toda banana tampoco vimos.
Y en algún lugar habrá una banana.
Bueno,
no sé.
Mire, vamos a hacer una pausa y le vamos a entregar,
¿sí?,
a cada uno de los presentes, primero dinero.
Sí,
sí.
Con bacterias.
Dinero limpio.
Ah, lo limpiamos, sí, listo.
Sí. Y después... polvos para que se hagan jugos de banana,
sí,
con leche.
Usted lo mezcla con agua y lo que sale, sale.
Lo que sale, sale.
Lo que te toca, te toca.
Bueno, un agradecimiento a todos.
Muy bien.
Permiso, me voy a retirar.
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Cané, ¿qué es la bacteremia? El cuadro que afecta a la salud de la presidenta.
Como vivimos en contacto con la naturaleza, tenemos bacterias que viven en la piel, pero la zona de la sangre es una zona completamente estéril. Puede ser que a veces haya alguna ingesta de algún alimento en mal estado que pueda favorecer el pasaje de bacterias desde el intestino hacia la sangre. Puede haber un traumatismo en la piel y la bacteria acceder por la piel, que es una barrera de defensa muy importante que nosotros tenemos, y ingresar al torrente sanguíneo. Uh-huh. El concepto en sí mismo de bacteriemia no implica gravedad. Cuando uno impone un tratamiento antibiótico, las bacterias de la sangre desaparecen sin problema.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Planta Madre, un viaje de ayahuasca. Estreno 6 de noviembre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Infraestructura de la provincia, Alejandro Orliac. El río Luján, que otra vez se ha desbordado. ¿Sí va a ser una especie de dragado o limpieza del río?
Sí, se está cumpliendo. Un base de inundación en unos 27 kilómetros de largo. Para enero va a estar terminado y con financiamiento de la provincia.
Algunos intendentes del macismo lo acusan a Scioli por las inundaciones.
Algunos irresponsables, como el intendente de Pilar, tiene en un bañado gente viviendo en condiciones inhumanas, que no ha hecho ninguna política de ordenamiento territorial y que ha permitido que gente se asiente en el bañado del río Luján.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hablaremos hoy, o haremos hoy, un catálogo de verdugos. Atención. Vamos a decir, para empezar con esta historia de verdugos, que en el Antiguo Egipto las ejecuciones se verificaban del siguiente modo. El condenado era despedazado, punto. El encargado de esa atomización de los condenados era el verdugo. También había para los culpables el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido, me imagino, ¿no? Uh-huh. Con estopa empapada en alquitrán, repito, estopa empapada en alquitrán. Y allí lo metían al condenado, en un recipiente grande, me imagino, uh-huh, un jarrón enorme,
sí,
lleno de alquitrán y qué sé yo, estopa, una cosa. Más o menos como el mecánico, el suplicio del mecánico.
Totalmente, sí, sí, claro.
Ahora, agarraban al condenado, que también tenía unas ropas empapadas en alquitrán, lo metían adentro, me imagino que le prenderían fuego. Uh-huh. Bien. Otro castigo terrible se aplicaba a las mujeres, pero no ya en Egipto, porque la Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de las miradas curiosas. Entonces, a la culpable de algún delito, se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua junto con una gran piedra.
Sí.
En la legislación de los hebreos existía, desde luego, la lapidación, uh-huh, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad, y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo y no el que estaba libre de pecado,
como pedía como el Nazareno.
Como se pedía por ahí. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública o contra lo sagrado. Uh-huh. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Y hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución, se barraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre su familia, familia a la que acababan de incendiarle la casa, agrego yo. Yeah. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Según, puede ser según las leyes de Platón, es decir, según el libro, las leyes según de Platón,
sí, claro.
Ya que Platón no...
Platón condenó además a la justicia ateniense, claro, por haber hecho lo que hizo con Sócrates.
Puede ser el libro las leyes, pero más probablemente se trata de un error. Uh-huh. Y han nombrado a Platón queriendo nombrar a Solón.
Ah,
digo porque esto pasa aquí cada vez que llueve. Sí.
Este sería muy bueno.
El caso es que, según esas leyes, seas cuales fueren, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de la acusación. Me refiero a la lapidación griega, ¿no? El juez en persona era el verdugo. Uh-huh. Qué notable, ¿no?
Sí. Bien.
El veneno también figuraba, aquí hay algunas miradas sonrientes. El veneno también figuraba como castigo. El caso de Sócrates es el más famoso, uh-huh, ya que fue obligado a beber cicuta.
Una muerte espantosa,
sí,
que sale además.
Cuéntela.
Los dolores empieza con un ligero calambre de los miembros inferiores, que después se transforma en un dolor agudo en las vísceras, en el vientre, y después un derrame de heces y sangre, y una agonía que puede durar mucho tiempo, sobre todo en un hombre de la contextura que tenía Sócrates, un hombre grandote, y esto presenciado por alguna gente, lo cual es realmente aterrador del lado de la justicia, ¿no?
En Grecia, la manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas, la de la muerte o la de la misericordia. Ese sistema de voto secreto molestó a los 30 tiranos, quienes deseaban conocer la opinión de cada magistrado. Y desde entonces, el voto se emitió a la vista del público, así como la elaboración de empanadas en algunos restaurantes. También cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en el momento de entrar en sesión. Más tarde se usaron piezas de metal llamados espondilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y agujereados en el medio. Uh-huh. Y los otros eran blancos y enteros. Quiere decir que si vos agarrabas algo que era negro y tenía un agujero en el medio, es que eras culpable. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al acusado qué castigo creía merecer. Si el acusado decía que merecía una gran pena, el tribunal solía mostrarse indulgente. Lo contrario de lo que hizo Sócrates.
Uh-huh, uh-huh. Claro, el asunto también es esta responsabilidad acerca de saber o no quién decide la muerte. Los griegos oscilaron mucho entre eso, incluso para otras, para decisiones un poco menores, y lo que tenían era una pieza que era como una especie de ficha de casino con un pituto para arriba que podía ser hueco o no, y uno llevaba el voto hasta la urna tapando la parte de arriba, de modo que jamás se sabía si uno votaba por el sí o por el no.
Votaban bajo mano.
Exactamente.
En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones de París se verificaban en un lugar llamado Mont Poisson, el Monte Veneno.
El Monte Veneno.
¿No? Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Bueno, lo único que falta es que quieran ir en taxi. Sin embargo, parece que en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino. Y los acusados disfrutaban de su última comida. Bien. Desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicias.
Qué feo.
También se ha dicho que, y especialmente con las horcas y posteriormente con la guillotina, muchas personas acudían a ver las ejecuciones porque se excitaban.
Sí, 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 esto es.
Se excitaban de un modo sexual.
Sí, sí, absolutamente.
Hay un episodio que cuenta Casanova, en donde cierto conde, amigo de él, aprovecha para beneficiar a una amiga, aprovechando que había ejecución.
En los días del terror blanco incluso había escenas que ya se producían en la vía pública, en medio del desenfreno, era todos contra todos, muramos contentos, qué sé yo.
Había bajo el antiguo régimen de Francia un ejecutor, un verdugo en cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos en el territorio de la República y que aprendieran a usar una nueva máquina. No ordenó que fueran distribuidos. Ordenó a todos los verdugos de la nación que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó verdadero pánico entre los verdugos porque no simpatizaron con la máquina. Y hay en los archivos nacionales de Francia un montón de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina, alegando inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. En verdad, la familia Sansón había entrado, que es, digamos, la familia más numerosa y más famosa de verdugos, ya que era costumbre que esa profesión fuera
aprender, transmitir el oficio
de padres a hijos, ¿no? Bueno, la familia Sansón había entrado en la historia de los ejecutores en 1668. Allá, bajo el reinado de Luis XIV, Charles Sansón era un oficial y tuvo un accidente y fue trasladado a casa de un vecino. Y allí fue atendido y cuidado por la hija del tipo que lo había rescatado, ¿no? La muchacha se llamaba Margarita y Sansón, como suele ocurrir, se enamoró. Y se hicieron amantes. Una vez curado, Sansón dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. Lo hacía cada vez que el padre se iba de viaje. En realidad, este hombre misterioso no se sabía bien de qué trabajaba, no se conocía su nombre, en fin. Un día, Sansón iba paseando, atravesaba una plaza, y pasó por donde había justamente un
patíbulo
o algo, y vio al padre de Margarita decapitando a un señor con un hacha. Era verdugo el tipo. Su nombre real era Pedro. Jean quiso romper la relación, pero estaba demasiado enamorado. Decidió entonces entregarse a Margarita, casarse con ella. Pero debió dejar su rango militar, porque las autoridades militares estigmatizaban a quienes se fueran a casar con un familiar de un verdugo. Una noche, Sansón le propuso a Margarita huir, pero era tarde. Ya el padre se había enterado de la conducta de su hija, y entró en la habitación justo cuando los amantes estaban ahí, qué sé yo.
Tenía ejecución.
Y el padre exigió inmediatamente una reparación. No es que con una licuadora rota, no.
Sí, no.
Le dijo, ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. O mejor dicho.
Ahí está.
Vos habéis deshonrado a Margarita y o la desposáis y te convertís en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija, o algo así. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo pueda apertar a su esposo, dijo y dejó la frase en suspenso, o la dejó en suspenso el obtuso copista de estas cosas. Bueno, y Sansón no tuvo más remedio que aceptar. Y se hizo verdugo.
Lo que es el amor,
¿no? Y la primera vez que debió ayudar a su suegro, cayó desmayado. Después se acostumbró, obvio, ¿cómo es?
Como
y así toda la familia, y también los hijos y nietos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Entonces el apellido fue casi uh-huh. sinónimo de verdugo. Aquella línea de la familia se reprodujo en toda Francia. Carlos Juan Bautista, Sansón, uh-huh. nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos también, y hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercía. El señor de París, el señor de Reims, todo eso. Uh-huh. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique Sansón, que en 1788... estaba a punto de ajusticiar a uno en la rueda, ajá. pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. Y en caso que de condenar a alguien a la rueda, el condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Ajá. Este mismo, Carlos Enrique, fue el que años más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta.
Luis Capito.
Respecto a la muerte de María Antonieta, parece que el día de su ejecución, toda la terraza del Palacio de las Tullerías repleta de mirones, la Plaza de la Revolución debía ser la Plaza de la Concord, me parece a mí, que está frente a donde antes
estaba. Está frente al Palacio,
claro. La Tullería. Muy bien. El caso es que parece que iba llegando, ya estaba todo preparado, estaba el verdugo este. Y la reina descendió de la carreta y subió la pequeña escalera hasta el patíbulo y en su prisa pisó al verdugo y le dijo muy amablemente y visiblemente apenada: perdóname usted, señor, no ha sido mi intención.
Qué tremendo, ¿no? Escena notable. Estaba pensando, Alejandro, que dicen los hermanos Cohen, aludiendo a una frase de el autor de Sam Spade, ¿no? El novelista Dashiell Hammett, de novelas policiales, que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia y que después es simplemente sangre, lo que da título a una película. Y pensaba que quizás la forma más brutal de comprobar la condición humana es ver de qué manera brota cada tanto la voluntad por la pena de muerte, que durante siglos se dio por descontado como un castigo, como si los hombres tuvieran derecho a tomar eso. Pero al mismo tiempo hay algo que la humanidad hace con frecuencia, que es ver en algo que reivindica como parte de la justicia un pecado brutal. Porque justamente la condición de verdugo estuvo marcada por la estigmatización en todas las culturas. Y de hecho hay una figura que todos conocemos o asociamos con la del verdugo, que es un tipo con una capucha negra, que tenía que ver con dos cosas. Una era que los asistentes a la ejecución no lo reconocieran y pudieran eventualmente tomar venganza. Pero la otra era que el ajusticiado no le viera la cara al tipo que le quitaba la vida, porque se suponía que cuando uno moría ajusticiado, volvía como fantasma y después iba a buscar al que lo había matado y a torturarlo permanentemente.
Claro, se nota mucho la ciencia en todo eso.
Exactamente, está cargado de pensamiento científico.
Y tanto después, la ciencia jurídica
como la ciencia exactamente,
como la ciencia
biológica o natural.
Biológica, claro.
Después, justamente en ese sentido los griegos tenían un poco más de nobleza, pese a que la justicia, igual que la democracia ateniense, eran a veces tan espantosamente parecidas a las de ahora que dan pena los años perdidos. Pero había un protocolo de las armas. El hacha era para la gente en general, y la espada se reservaba a los nobles. La espada era, usted lo habrá visto, en el Museo de la Torre de Londres hay un par de espadas que se usaban para las ejecuciones, una semejante a la que se usó para separar la cabeza del tronco de Ana Bolena, donde había que ser muy hábil con la espada y tener una musculatura muy, muy fuerte. Con lo cual, el ajusticiado por espada se ponía en el rango de un caballero, cosa que nuestros amigos japoneses también lo utilizan en el seppuku, que no es una ejecución, sino que es un suicidio cumpliendo una condena, pero que recibe el corte de cabeza. Y pensaba finalmente en una figura que ha aparecido muchas veces, que ha visitado este programa, que es Carlos Estuardo, Carlos el Primero, hijo de María Estuardo y rey de Gran Bretaña, rey de Inglaterra en aquel momento, que fue derrotado por la Revolución de Cromwell y condenado a muerte. Ese, en 1649, hay un bello poema de Borges que dice: Carlos avanza entre la gente, abandonado en los brazos de la escolta, sabe que igual a muerte y no le olvido, que es un rey y la ejecución lo espera. Bien, Carlos
Primero, que sonríe, lo había hecho tantas veces.
Llegó, se lo conocía como el rey caballero por sus buenas maneras y su manejo del violín y de la espada, y se dice que llegó con una vara de mimbre hasta el patíbulo, y que cuando pasó frente a la espada, hablan de un hacha algunos, Dumas en Los Tres Mosqueteros habla de un hacha, le dio un golpe con la vara, y dijo: espero que seas tan amable al devolvérmelo como yo al ofertártelo, al ofrecértelo. Después puso su cabeza en el potro, en el hueco ese de la madera, miró a la multitud y les dijo: remember, que se acordaran, y los británicos se han acordado más de una vez de esa admonición. Lo que digo es que hay que ser, bueno, después cortaron la cabeza y palmó, pero digo, hay que ser, más allá de la condición moral de Carlos, que era un miserable, digo, muy hombre y muy caballero para tener la voluntad de no solo ir a morir sin desesperación, sino en hacerlo con elegancia y de algún modo también amablemente.
Y amablemente es una milonga donde también se cuenta un hecho de sangre.
Sí, sí.
Una breve milonga, muy breve, que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchino y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto: llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando a su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible. Amablemente.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, los 15 de Morena. Jorge Rial festejó el cumpleaños de su hija junto a su familia. El líder de intrusos lo celebró con una espectacular fiesta, acompañado por Rocío, su otra hija, y Mariana Antoniale, su novia. Nunca sentí tanto amor, estoy orgulloso de mi hija y esta familia. Todos se emocionaron y disfrutaron de una noche única. Te mostramos el álbum íntimo y exclusivo de la gran noche. Además, Panam embarazada. Carmen Barbieri vuelve al quirófano. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, humedad 82%. Sigue vigente el alerta meteorológico para 4 provincias, es por tormentas fuertes y regirá al menos hasta las 2:30 de la madrugada. Incluye al este de Chaco, norte de Corrientes, centro y este de Formosa y Misiones. Ejecutaron a un suboficial de prefectura en el puente Pueyrredón. Un delincuente le disparó en la nuca y le robó el arma reglamentaria. Según testigos, el atacante llegó en un auto hasta el puesto de control que prefectura tiene en la subida del viejo puente y fusiló al efectivo. El PRO y el kirchnerismo llegaron a un acuerdo en un proyecto sobre aborto. La iniciativa será tratada en el día de hoy en la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Tiene como objetivo despenalizar el aborto y ampliar su práctica, incluso a menores de edad. San Lorenzo ya está en Italia. El miércoles jugará contra el Milan en un partido válido por el trofeo Berlusconi. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Ex diputado nacional de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. La renuncia de Zaffaroni, ¿cómo va a quedar la corte? Mucha gente habló de tu nombre, pero salió un senador radical diciendo que aunque seas vos, no van a votar este año, que van a esperar el 2015.
Es una cuestión que parece que es razonable. Estando próxima a terminar ya la administración y siendo necesario que para una designación de esa característica tiene que haber un consenso muy fuerte en el Senado, porque se requieren dos terceras partes, cualquier consenso que se arribe este año va a ser sospechado, aun cuando sea bueno.
A mí me llama la atención cuando hablamos que un gobierno está terminando, porque estamos en noviembre, o sea, falta más de un año.
Esto no va a quedar paralizado, porque con una integración de 5 y de 4 que queden, siempre con 3 votos concordantes son suficientes. Yo no he dicho que sea imposible, digo que es muy difícil, siempre se van a echar sombras sobre la bondad y se pactó algo, se establecer algún tipo de acuerdo secreto.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Llega la temporada de calor y en esta edición de Para Ti te mostramos un especial de trajes de baño, bikinis, enteros, colores y estampas que definen la figura del verano. Te traemos el menú anti-age que siguen las celebrities del mundo. En tan solo 3 días, logra un efecto lifting único. Además, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la purpurina y la brillantina. El enemigo para los chicos ya salió.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, atención porque tenemos
una cantidad de informes
y tal vez verdaderamente extraordinario.
Muy buenos trabajos.
¿Cómo prevenir las intoxicaciones o un acuario en casa?
¿Es parte de lo mismo, del mismo informe?
Lo mismo. Mis sueños mayores son un acuario en casa y al mismo tiempo prevenir las intoxicaciones. Sí. Pero nos escriben muchas personas que dicen, ay, me gustaría tener un acuario en casa. Sí. ¿Para qué? Muy sencillo.
¿Para qué?
Para presumir ante los visitantes. Llega un visitante y usted lo acompaña hasta el acuario y le dice, voilà.
Bueno, sí, pero...
Y le muestra ahí los distintos...
Pero no es tan sencillo, ¿eh?
No es tan sencillo. Y aquí vamos a dar algunas indicaciones. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero...
Agua.
Agua.
Por favor, señor.
Una pecera. ¿Qué tamaño puede tener una pecera?
Bueno,
aquí tenemos al señor José La Campañola,
sí.
Es especialista en peces de Radio Continental.
Toda mi familia se dedica a otro tipo de cuestiones, pero yo elegí la piscicultura y el acuarismo, y llevándolo con muy buen nivel hacia
¿cómo
afuera.
Es, doctor, piscicultura o piscicultura?
Ese fue un secretario de Cultura hace un rato. Bueno, el piscicultura.
Le digo, la pecera es muy importante porque prácticamente es el hábitat del pez.
Bueno, sí, bueno, va a ser el hábitat en el acuario.
Prácticamente.
Sí.
Y ahí no hay que escatimar
en agua.
En agua y en espacio. Cuanto más espacio... imagínense que un pez, de repente lo pescaron y estaba en el océano y lo llevan a una pecera.
Claro. El pez y desarrolla su instinto asesino, por ahí. Lo desconoce.
¿Pero cómo lo va a desconocer?
Salta de la pecera y cree que está en el océano y lo despedaza usted.
No, señores, no solo. No lo sé, pero no lo despedaza.
No lo sabe.
No es que no lo sé.
Tanto usted está en la cama mirando para todas partes sin poder dormir, pensando que en cualquier momento le aparece un pez. Sí. Se escapó del acuario nada más que para terminar con usted.
No, además que el pez lo mira siempre. Vio que el pez siempre está con los ojos muy abiertos.
Sí, clava los ojos. Y qué ojos acusadores que tiene.
Sí.
Como diciendo, sí, no creas que no sé lo que hicieron el año pasado.
El pez es testigo de todo lo que pasa. Imagínese que su casa es un vidrio.
Claro. Sí.
Mira todo.
Y hay gente que tiene la mala costumbre de hacer de todo delante de los peces. Yo no puedo.
¿Usted tiene pudor?
Yo no, tengo miedo. Tengo miedo que después yo estoy solo y el pez me hace un guiño así como y me mueve la cabeza. Y yo me siento, sí, siento una culpa que tengo que ir 2 años malo de Rolón.
Señor. ¿Qué dice? Yo te vi, le dice el pez ahí con...
Bueno,
con la
vamos
lesita.
A ver qué dice aquí.
A ver.
Primero, hay que tener... dice... elegir el lugar definitivo, llene el acuario con agua.
Muy bien. Sí, claro.
Pero sí, a ver si arrancamos.
Y pone a funcionar el aireador. Momento, ¿qué es el aireador?
¿Y si nunca
me hablaron del aireador?
¿Y si el agua se le puede?
¿Un acuario qué hago? ¿La pecera, el agua, los pescados? ¿Qué más?
¿Qué la mueve el agua?
¿Para qué la quiere mover?
Para que tenga oxígeno.
Claro, el agua contiene partículas de oxígeno, por eso H2O primero. H, sí. Hidrógeno, oxígeno, O, 2, un número.
Claro. O sea, tiene hidrógeno, oxígeno y un número.
Y uno.
Tres cosas.
Son 2 hidrógenos,
bueno,
señor, por favor.
Entonces el agua tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque el pescado todo el tiempo está respirando el oxígeno del agua. El agua...
Cuando quiere acordar es hidrógeno puro.
Claro, a los 2 días no queda nada.
Le saca todo el oxígeno el pescado.
Sí.
Claro.
Entonces
es agua ya cansadita.
No, es que... la tiene que mover.
El aireador rompe todo el tiempo las moléculas.
Claro, y entonces...
generando
el pescado es otra cosa, ¿no?
Oxigenación.
Muy bien, voy a comprar un aireador. Después, tiene que poner el filtro.
Sí, el filtro fundamental. El filtro fundamental, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque el pescado no tiene la virtud que tenemos nosotros de repente poder ir al baño en un lugar.
Claro,
y caminar. El pescado va al baño en el mismo lugar que vive, en la misma agua.
Claro, no tiene noción.
No, va todo y...
qué vida, ¿no?
Bueno. Entonces el filtro lo que hace es un poco ir filtrando...
Sí, claro, disimular.
Claro.
No es para disimular, limpia.
Va limpiando.
Sí, porque usted no puede
limpiar
tirar...
Limpiar es disimular en mi caso.
No puede tirar detergente ni nada así.
No, se muere.
A mí me parecía que sí.
Entonces el filtro...
Yo cuando lo veía un poco paliducho le echaba un poco de... O lo agarraba. Yo lo saco. Lo que hay que hacer es sacar al pescado, pegarle una jabonada...
Sí.
Y lo tira de nuevo adentro.
No, señor, eso es letal. Le queda todo en las escamas.
Sí.
Le queda acumulado el jabón y se muere. El
jabón Lux en escamas.
Sí, sí. Se le muere ahí nomás.
El filtro lo que hace es justamente el agua que está viciada pasa por una serie de cuestiones. Por supuesto, la filtra y vuelve el agua renovada, prácticamente agua mineral.
¿Y cada cuánto le cambio el agua al jilguero, señor?
El agua se cambia, primero no hay que cambiarla completamente. Si esto es un error.
El agua se le ahoga.
O sea,
se le ahoga, usted la cambia completamente. En el momento que no hay agua, el pez aprovecha y se muere. En cambio, usted siempre tiene que dejar un poco para que el pescado esté agachando. Usted lo ve al pescado cuando tiene poca,
sí,
poca,
sí,
agua, y agacha la cabeza.
Sí, está apoyado.
Anda así agachando el melón.
Ahora dígame, yo no, lo ponía en una olla, en una cacerola.
El pescado se acostumbra al agua media viciadita, media no perfecta.
Dios, ¿cómo es? Entonces, como cualquiera de nosotros.
Sí. Si le ponemos toda agua nueva, prácticamente agua mineral, el pescado es un aburrimiento, no le sirve. Esto hay que cambiar. Ahora, un 30-40%.
Lo que me han dicho es que si usted quiere peces tropicales,
sí,
que son tan lindos.
Son los más lindos, ¿eh?
Claro, pero tiene que calentarle el agua.
Sí,
sí, hay un calentador.
Tiene que ser agüita caliente.
Sí, sí.
Y tiene que meter un calentador en el.
Sí, sí, calentador, listo, lo mete.
Ahora, por ahí que no se le vaya la mano, ¿eh? Porque hay gente que tiene el agua a punto de estallar el hervor.
Le bulle, vio,
el sal. Está ahí que bruje.
Para mate la tiene
casi. Y él dio pescado, por eso saltan los pescados. Saltan para afuera porque...
Está si no, que pela.
Quedan todos apucherados ahí.
No, ¿qué temperatura tiene el agua tropical?
Entre 24 y 26 grados.
¡Qué brecha tan corta!
No es nada.
Pero se pasa enseguida.
Entre 24, como mucho, 26 grados.
Es muy breve.
Hay que poner plantas.
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho el adorno del acuario. Poner, por ejemplo, un barco hundido.
Ah, el galeón. El tesoro abierto con las monedas de oro.
Piedras. Un tesoro abierto con monedas de oro,
baúl,
el señor.
Muy lindo.
¿Le puedo decir algo? Las plantas cumplen varias funciones. Primero, los peces no nacieron desde el principio de los tiempos en una pecera. Vienen de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Claro, sí, de acuerdo.
Bueno, en la naturaleza, ¿qué tienen? Plantas. ¿Las plantas para qué les sirven? Primero, para cobijarlos.
¿Se cobijan los peces?
Sí. Claro, en vez de una... no va a tener una cobija el pescado.
No, bueno.
Pero entonces usan las plantas como cobija. Hay muchos peces que se ponen así, meten incluso la cabeza...
Se mete entre las plantas y le queda la cabeza afuera nada más la noche.
No duermen ni...
¿Quién duerme
con los ojos abiertos?
Y duermen con los ojos abiertos porque son desconfiados.
Y también sirven las plantas para el tema de la reproducción. Porque
¿cómo cuando... es la reproducción de los peces?
Y bueno, porque el pez, hay machos y hembras, ¿de acuerdo? Están divididos en machos y hembras.
¿Y usted cómo lo reconoce?
Bueno, el macho...
¿no?
No, a veces incluso corporalmente. El macho, generalmente en los peces el macho es más chiquito que la hembra. La hembra es más corpulenta,
ajá,
mandona, sí, de alguna manera, dominante.
¿Tiene más aletas?
Atleta, sí.
Y el macho más chiquitito, más vivaraz, va por aquí, va por allá, va por acá, va para allá.
Ah, entiendo.
Y de repente están todas las hembras ya preñadas en el acuario.
Ajá.
Va por aquí, va por allá.
Claro.
Y la hembra es más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas sirven de follaje para que vayan las hembras ya con los huevos y los depositan en las plantas.
Ah, si no, no saben dónde depositarlos.
Claro, y quedan a resguardo problema, de que los puedan comer otros peces.
¿Pero qué otros peces si están todos
está
en la pecera?
Sí, sí, pero ellos mismos se pueden comer sus mismos huevos.
Y
sí,
ellos mismos creen que son otros peces.
Sí, claro. Pero,
es la crisis de identidad del pez.
Sí, pero...
Y se cree que es otro y se come sus propios huevos.
Pero si le compramos...
Como el avestruz.
Desconoce
completamente. No, el avestruz es otra cosa.
Hasta la misma hembra que acaba de desovar hace unos pocos centímetros en la pecera... Y ya se olvida completamente que fue ella la madre.
Así no se puede.
¡Uy, qué lindo huevo!
Así no se puede. ¿Para qué le compra el alimento, viole el alimento de los peces?
Sí,
que
buenas
viene...
tardes. Buenas ¿alimento tardes. Para peces que tiene? Y otros peces, ¿no?
Son escamas.
Ah, de jamón lux, otra vez.
Que usted las arroja en la pecera. Ojo, porque el pez siempre come. No el, tiene el sentido no tiene, de saciedad.
No tiene límite en la...
Sociedad.
No, saciedad.
Sí, sí. Sociedad tampoco.
Tampoco. Si usted le tira todo el frasco, se lo come entero
se
y
lo come y explota. Es una...
Ah, ¿cómo explota? Son? A mí una vez me explotó un pez que tenía.
Ajá.
Me había comprado un pez X.
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, lo tenía en la pecera en la sala, ¿no es cierto? Y una noche, yo no tenía ganas que me molestara, ¿no? Porque veo cuando el pez que tiene hambre empieza a pedir.
Pero no, ¿cómo pide pez, señor?
Empieza a golpear la cola contra la pecera de vidrio, pum, 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 no me deja dormir.
Ahí
digo más, sí, la agarré y le tiré 6 kilos de...
¿6 kilos?
De vasillo que tenía ahí para las gallinas.
desborda el agua de la piscina.
Y por ahí estaba durmiendo, yo ignoraba ese detalle. Y por ahí siento ¡boom! Sí. Oh, le salté de la cama. Incluso agarré un revólver que tengo ahí. Porque cuidado conmigo, ¿no? Y salí y la pecera hecha añicos.
Añicos, sí. Ah, añicos.
Y el pescado no estaba, estaba, se había atomizado.
Quedaron los ojos tirados.
Bueno, agarré el limpieto y lo tiré.
No, porque no se había encariñado con el pez.
Sí, pero me había encariñado mientras existía el pez.
Bueno, pero
una vez explotado un pez, no es difícil encariñarse con los fragmentos sobrevinientes.
Bueno, pero no sé, queda cierta tristeza por la pérdida de la vida.
En la naturaleza hay un equilibrio ecológico, ¿de acuerdo? La naturaleza, hay un ecosistema. El pez tiene una cantidad regulada de alimento. El alimento escasea en la naturaleza. No tiene como cuando uno lo tiene en cautiverio que le puede dar toda la comida que quiere.
Y entonces que conviene darle poco.
Claro, el pescado.
No le eche nada, señor.
¿Cómo?
No le eche nada.
¿Pero cómo que no le eche nada? Se le muere también de hambre.
Sí, bueno, no tiene nada para
rascar. Se le muere si le echa. No se le,
yo
no
pero puedo lo único que le pido que no tenga cuidado cuando deja, por ejemplo, un plato con sobras de comida que puede caer algo a la pecera.
Yo tiro toda la pecera. No le compro comida para peces.
¿Y qué le tiran?
Lo que es, qué sé yo.
¿El guiso?
Sí.
¿Qué, si le sobra guiso?
Los garrones, principalmente. Cuando estoy comiendo carne, agarro un garrón, pónselo, te lo dejo en la pecera, y el pescado se abalanza. Oye, lo que uno desprecia, otros lo reciben.
Es una errónea eso, señor. Por eso están mal los peces en la pecera.
¿Le puedo decir algo que son distintas discusiones que se dan en el mundo de los peces? Punto uno, para la colectividad, por ejemplo, japonesa,
el pez
es algo sagrado.
¿Qué se come en el sushi? Sí. Es sagrado. Adoran, se lo comen cada dos minutos, se están comiendo uno.
Adoran el pescado, señor.
Sí, lo adoran. Curiosa forma de adorar.
Usted viene, por ejemplo, con un pescado en la mano que compró,
sí,
y se cruza con un contingente de turistas japoneses, y los japoneses se prosternan ante el pescado. Y usted por ahí, digo, pero no vaya a creer que es por usted.
No.
No, es el pescado que usted lleva en la mano.
Es por la merluza.
Va con un sábalo al hombro, o con el bacalao de la emulsión de Sco, y los japoneses se prosternan. ¡Oh, el pescado, el pescado!
¡Qué raro!
Es muy natural ver en distintos hogares en Japón que tengan peceras en las casas. Es considerado un elemento sagrado.
Indispensable para tener un pez.
Sí, bueno, sí, me imagino
y
que
el
sí.
El pez es sagrado y todos adoran al pez.
En cambio, por ejemplo, los italianos consideran que el pez...
Al contrario, se lo comen.
Bueno, no, sí, los japoneses también se lo comen.
Para los italianos el pez es sinónimo de que no va a haber bonanza económica
mala
en la
suerte.
Casa. Mala suerte. No funciona el matrimonio cuando hay una pecera.
Sí.
¿Y es verdad todo eso?
Es verdad. En Italia es verdad.
Pero...
En Japón no.
Es como un pájaro de mal agüero, pero un pez.
¿Quién? En este caso. Claro. Pez de mal agüero.
Un pez de mal agüero.
Cuando alguien le regala en Italia un pez, a alguien quiere decir, te estoy deseando la peor de las suertes. A partir de ahora vas a tener...
No, incluso cuando vos te dejan un pez en la puerta de tu casa, chao.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a un amigo.
Bueno, señor, estamos en un programa de radio, por favor. A ver si nos podemos concentrar. Ahora, ¿y los pescadores italianos están famosos? Porque
sí, son muy famosos.
Son famosos.
Todos cantantes de ópera.
Pero ¿qué me dice? Entonces que negocian la mala suerte de los demás.
No, no, porque están... cuando comemos y cuando...
Claro.
Ah, bueno.
Es más tener los peces en acuario.
Es muy endeble esa creencia, sí. No, discúlpeme, es muy endeble.
Pero no le estamos diciendo que usted se convierta.
No, le digo que me voy a convertir. Tampoco es una religión esto.
No, sí. Religión es la de los japoneses. ¿Cuántas veces se lo tenemos que
no,
decir?
No, pero...
Bien.
Ahora, dígame una pregunta le voy a hacer. Voy a comprar un pez al acuario, al comercio acuario, y lo tengo que trasladar hasta mi hogar, que queda en otro barrio.
Sí.
¿Cuánto tiempo tengo para que me viva
el
pez?
¿Sabe que conviene usted le ata un anzuelo a la boca y lo lleva por el agüita del cordón de la vereda?
¡Como un perro!
Claro.
Pero ¿y cómo llega? ¿Todo lastimado?
No, aparte,
señor, ¿qué
le damos una bolsita de nylon con, no, con un vaso de agua.
Claro, con
tiramos agua y el pescado.
Nada, no, no aguanta nada el pesco. Usted lo quiere envolver en un, o meter en el bolsillo y después lo resucita.
No, 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 lo señor. Sé.
¿Le puedo pedir un favor? Porque sí, acá hay una única limitación. No tiene que tener un pez de la especie beta. ¿De acuerdo?
¿Y cuál es el beta?
Perdón, beta. El beta. El alfa, el beta.
Pez luchador del Siam. Lo venden en todos lados. Le digo esto porque muchos no saben. El pez beta mata a todos los peces que le tiran en el acuario. Es asesino serial.
¿Y para qué lo venden en el acuario?
Para que esté solo. Se lleva
me arruinó la noche.
Tiene un...
¿Y por qué hace eso el pez beta?
Es resentido.
¿Qué, qué le hicieron los otros pescados?
Camorrero, no le gusta, no le gusta, bueno, compartir.
Bueno,
¿Cómo es el aspecto?
No, no puede ser.
Es muy lindo, muy vistoso, pero solamente puede vivir el sol.
O sea que en el mar impera la ley de la selva.
Sí,
a lo sumo que... puede ponerle una hembra que, por supuesto, no la mata.
¿No se la come?
No.
No, primero, no.
No.
La hembra la acepta perfectamente por un tiempo. Después hay que retirarla.
Ah, mire usted. No, a mí me gusta mi pecera, quiero poner cardúmenes.
Ah,
que
claro,
se formen, que se formen.
¿Qué es el cardumen? Discúlpeme, ¿un pez cómo es?
No, de muchos peces que van, claro, todos nadando a la par para, ah, y hacen figuras.
Se
así.
Trata de un sustantivo colectivo.
Sí, señor. Y me gusta el, la pecera temática, el aireador,
sí,
que salga. Vio que hay unos buzos, muñecos de buzo, sí, que largan, ah, las burbujitas.
Sí. ¿Y por qué no pone un cuñado de buzo?
Sí.
Y que le salga la burbuja del cuñado.
Bueno, pero hay que diseñarlo. Bueno, el buzo puede ser un cuñado.
Incluso
no
le,
sabe.
Le digo una cosa. Hay gente que está criando peces del Amazonas. Muchos de ellos son, lo digo sin eufemismo, pirañas.
Ah, bueno,
lo digo directamente, piraña.
Sí, piraña.
Y
sí,
están criando la pecera piraña, lo cual es un peligro, porque la piraña come carne.
¿Y qué le da? Ahí
por
sí le da la milanesa.
Que sobra de, claro, por ejemplo, medio chorizo.
Sí.
Claro, ya como desaparece ni el piolín.
Sí. Pero la piraña
por ahí
sí
está el dueño de casa, está ahí hablando con otro y gesticula, y la piraña va siguiendo los movimientos de la mano, pero no sabe cómo.
A un muchacho
se hace ese arrelambre.
A un muchacho le comió dos dedos.
¿Pero qué? ¿También anduvo metiendo los dedos?
Dos dedos le comió.
¿Cómo
va? Muchacho, usted lo conoce, el pata chancho.
Fue así.
¿Pero qué hizo? ¿Metió la mano la...?
Gran amigo, no sabía que este, por curioso, por andar
le comió dos
molestando
dedos,
la PC.
Dedos.
No, son
dos pelos. Dedos le comió.
Sí, me lo dijo.
Y le estaba jugando a la baraja.
Sí.
Y por él le tocaba repartir ahí, sí, a él.
Sí.
Entonces se fue a mojar los dedos en la PC para repartir. cuando lo sacó, no podía repartir igual.
No, piraña se vuelve loca. La piraña se vuelve loca. Con la carne humana es locura.
Ah, la carne humana. Cuando come un poco de carne humana...
Se ceba.
No, se ceba.
Y quiere más y más. No, es peligroso. Además no es linda de aspecto la piraña.
No, y es muy ágil. Es como una moneda gigante, plateada.
Sí.
Y tiene una agilidad tremenda. Puede llegar a salir del agua con un pequeño salto y retornar.
Sí, pero afuera te quiero ver.
Ah, él le viva dentro del agua, pero afuera.
Sí, afuera.
Sí, sí. Afuera yo a veces la miro.
Afuera es un perro.
Yo compro piraña y la saco del agua. Y me paro así delante de ella y le digo...
Pero qué cruel, señor.
A ver, ¿cuál es la especie que predomina en este mundo?
¿Por qué no se va a hacer el cocorito a la selva con un tigre, con algo más...
No, ¿por qué?
Más desafiante. Le dice, a ver, ¿cuál es la especie?
No, pero la piraña es fea, sí, es fea.
La piraña es fea, tiene unos dientes, más dientes que pescado.
Y
él anda por el Amazonas. Si usted
¿cuáles son peces, por ejemplo, buenas tardes?
Sí.
Peces así amables, en verde.
No, ¿cómo en verde? No, yo es una prenda de vestir el pez.
Si no quiere cuidarlo, quiere algo bien rústico, yo le puedo ofrecer una carpa.
Ah, una carpa. Yo antes iba mucho en carpa.
Una carpa, un pescado, carpa.
Señor. Una vez fuimos al Parque Pereira Iraola y tuvimos como 3 horas.
¿3 horas? Bueno,
nos metimos en la carpa y después salimos y nos volvimos.
No, el señor le está hablando de los peces.
El pez,
¿no?
Koi. Carpa. Koi.
¿El koi se llama?
El que está en el jardín japonés, que son como unos matungos así de colores. Eso no...
¿Cuánto pesa un pescado de eso?
No, ese puede llegar a pesar 10 kilos. Es rústico.
Pero 10 kilos no me entra en la pecera, tengo una pecera chiquita enrollada.
Bueno, pero una pecera chiquita es una crueldad.
Y bueno,
pero hay peces que están son más grandes que la pecera.
Sí. Y bueno, no, más grandes no, pero
bueno,
le cuesta desplazarse.
Tengo que cerrar. ¿Qué quiere llevar?
Y deme, ¿qué se vende? ¿Por kilo o por unidad?
¿Por kilo? No, por... Algunos peces por unidad, otros por kilo. Estos pececillos,
sí.
Acá, eso es...
Esto es una vieja.
Pero me cuenta el agua en
esto es una vieja, mi tía.
No. Señor, una vieja del agua. Es para limpiar el fondo de la pecera.
Ah, la vieja del agua hay que tenerla, sí, para limpiar. Y el limpiavidrio ese, claro, que va también... Ese también, sí, hay que tenerlo todo. ¿Por qué no me hace un surtido? Unos,
sí,
3 kilos de peces, porque...
Ahí está, 3 kilos, sí, lo sé.
¿3 kilos? Sí, sí, pero es un poco... Cuidado, ¿no? Que...
Toma, vas a probar,
¿no? No, señor. Bueno, ¿todos estos?
A ver, 3 kilos.
Ah, ¿pero me lo pesa con el agua?
Sí, sí, espere que se lo sacude un poco. Esta se la doy de yapa.
Bueno, muy amable, ¿eh?
¿Qué más?
Y por el momento nada más, ya tengo la pecera.
¿No quiere llevar algún pez así, más como guardián?
¿Hay peces guardianes?
Sí,
sí.
Pero si están adentro de la pecera.
El pez de policía.
Sí, usted del cogote le cuelga una campanilla.
Ah, y que la agita, pero no suena en el agua la campanilla.
No solo no suena en el agua, sino que se le sale porque el pez no tiene cogote.
Pensé que se lo estaba pegando con alguna sustancia.
Sí, claro. Se despegan con el agua, señor.
También. Bueno, entonces, ¿para qué me ofrece la campaña?
El sábado es guardián, de por sí. De por sí, porque siempre está mirando. Sí, bien, ¿eh?
Sí, mira, pero no...
¿Y sabe qué? Se inmola.
¿Y,
se inmola.
¿Se inmola?
Este pez se inmola. Cuando ve que vienen ladrones, vuelca la pecera. Se tira así por el costado, vuelca la pecera, se cae la pecera, estrépito, usted se despierta, agarra el 6 luces... Lo liquida todo.
No sé, me parece un poco...
O llama a la policía. Ay, qué sé yo.
Y después el pez ya no puede volver a vivir ahí.
No, señor, nadie puede volver a vivir.
No, digo, quizás llega tiempo.
El que se inmola, se inmola. Es un viejo dicho japonés.
¿Cuánto? El pez fuera del agua, ¿cuánto le dura?
No,
el minuto.
Puede durar 10 segundos.
No, no puede ser. No,
2 minutos.
Pero usted una me está hora. Hablando... No, pero ¿en qué? ¿Usted sabe del tema?
No,
por eso. Ah, bueno, entonces me está diciendo una hora, 2 minutos. Bueno, me voy porque se me están muriendo ya los que compré.
Sí, claro, claro.
¿Quiere llevar una anguila eléctrica? Es espectacular,
La receta es inglesa. 110 volts.
Bueno, la verdad es que es algo interesante.
Es espectacular.
¿De la enchufa?
¿A dónde la enchufa, señor?
Ella misma genera...
Enchufa cosas a ella.
A ella, carga el celular, todo.
¿Esto carga de verdad?
Ella tiene electricidad.
Mire, ¿no ves? El arco voltaico.
Sí.
¿Qué hace?
Sí, bueno, pero entonces deme varias de estas.
¿Negativa o positiva?
No. ¿Qué es corriente continua esto? ¿Qué?
No vale, distinta según los países.
Ah, bueno. Demos surtido de eso también.
Mire, esta es la Argentina.
Pero no prende. ¿Es eléctrica?
Sí, es muy buena, pero hace 2 años que no le hacemos nada.
Ajá.
Entonces no anda.
Ah, bueno, no, pero es una anguila común de río.
De 220, sí, de 220.
Bueno.
Bueno, le envolvemos todo.
Bueno, todo en la bolsita, póngame con el agua. Gracias.
Tome, este bagrecito.
Ese es el de yapa.
De yapa se lo damos, ¿eh?
Bueno, muy amable.
¿Una lombriz?
¿Pero el lombriz para qué?
Para pescar.
No, pero señor, yo no me voy a poner a pescar desde mi propia pecera.
Y sí, hay gente que le gusta mucho la pesca, pero no viajar.
Sí.
Entonces compra los pescados y los pesca ella misma en sus propias lombrices. Sí.
No, le agradezco, lombriz no voy a llevar, me llevo los peces.
Sí, le digo que tengo esta en la mano y no sé qué.
Y bueno, no, guárdela. Guárdela. Désela a su compañero a ver si la quiere.
Guárdame esto.
Bueno, muy bien.
Bueno, me voy, ¿eh? Me voy, que es tarde, hay gente...
163 con 2.
¿963?
963.
¿963?
Con 2 centavos. Y sí, por favor, si tenés justo, el que no tengo cambio.
Si podés pagar con cambio, te vamos a agradecer. Sí. No tenemos nada de cambio.
Pero si son pescados.
Todo el cambio se llevaron hoy.
No, bueno, tengo 1000 pesos.
Acá es bastante cambio. Está la Fontana di Trevi.
Sí.
Que la gente tira monedas. Es una tradición que hay que tirar una moneda si uno quiere volver a Roma.
Sí.
Y vienen a cambiar acá. Sí. Viene, dice, moneda de 20 monedas de 5 centavos. Viene
para la Fontana.
Y sacan todo el cambio.
Y bueno, señor, pero lo hubieran pensado.
Acá,
eso.
Dígale. Nadie que tira no billete de 10 euros. Tiran todas monedas de 5 guitas.
Bueno, yo voy a tirar los peces a la Fontana de Italia.
Ahí está, tíralo.
Voy a tirar los peces ahí. Tíralo. A ver si vuelvo.
Un gesto, una suelta de peces.
Si vuelvo a Roma. Claro, sin embargo, me habían dicho que los peces aquí en Roma eran de mala suerte.
Por eso los tiran. Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garré. Y acompaña en la noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa.
Aguante el polémico.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Oyentes que han estado escuchando el programa desde temprano le piden algo relacionado, algo así como aquellas cartas.
Aquellas cartas. Igual que las esteras persiguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno ha de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos
y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Bueno, maestro, aquí Alberto le pide milonga sentimental.
¿Quiere hacerlo?
Bueno.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Bien, aquí para Ángela de Misiones, por la cercanía con el hermano país del Brasil, le piden Garotas de Ipanema.
¿Tiene ahí Fausto?
Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, você balançar de mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Sol tá sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
contemporánea.
Sí,
bueno, hay, sí, hay pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, para Paola, alguien quiere dedicarle Fields of Gold.
Bueno.
¿Ya calentó la babosa, señor?
En casa.
Bien. ¿Va?
Un, dos, tres y...
Remember me, weather was renewed, bond feels far. You forget the sun, his jealous skies light the fields of gold. So she told her love for 2 days a while. A pound of fields of barley. In his arms she fell as her hair came down. A mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley. We'll forget the sun in his jealous sky, as we'll lie in the fields of gold. And never make promises like it. And there have been some that I've broken. But as during the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Muy bien, jóvenes, esto es un pronóstico, una especie de profecía que le hace a alguno de los tres músicos. Dice, you are gonna lose that girl.
Ah, tarde. Mal tarde. Girl.
¿Va? Oh, dos, un, dos.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, and I would treat her
good. I'm gonna treat her mine.
And I would take her out tonight, and I would treat her good.
Le piden, maestro, ¿podemos hacer seguir con el trío? Quiero una...
No
quiere más usted. No. Para un joven milonguero que se está iniciando en las huestes del tango, Dante Augusto Palma se llama, le piden Barajando.
Bueno,
thank you. creí que la sabía. No, la puedo cantar, pero la tendría que reconstruir. No me acuerdo cómo empieza.
Como guisan los malandros, carpetero de cartel.
Ahí está.
Con las cartas de la vida, por mitad bien marquillada. Como guisan los malandros, carpetero de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pajadas. Me embarqué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de gala y cual almacenero, laburándome la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado muchos vivos como raras al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo reciflado y por fin hasta de espaldas con el lobo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinchaba siempre con la mula bien pajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán, me tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto ram.
Muy bien, maestro. Muy bien.
¿Está acá el que pidió barajando o de afuera?
¿Está aquí adentro o no?
No, había hecho una apuesta y se la sacó para no agarparla. Muy bien. Habría que traducir algunas cositas de ahí. No son lindas para...
Sí, sí, hay cosas.
El anillo, esas cosas. Este.
Y el anillo de hojalata con espejo bichadero no es otra cosa que un anillo preparado para hacer trampa. Cuando vos das la carta, tu anillo es un espejo.
Es el dorso, claro.
Entonces pasás la carta por arriba, la que te voy a dar a vos, yo la paso por arriba del espejo y veo y sé la carta.
Claro.
Hay algunas.
Eso explica algunas. Muchas cosas.
Sí. Sí, se enseñan lindas cosas, sí. Como arrancarse el pelo de las manos de cabrero. Sí. Eso está bueno.
Así va. Llegamos al conterroso. Bueno,
a ver, aquí que hay, esto le pide más para el final.
Bueno, hagamos Puentecito del Río, entonces.
Puentecito del Río, que pasa, se lo piden aquí para... Río,
sí.
Mientras tanto, mientras...
¿Qué dice acá, parece?
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra del Chañar. Ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que añora el corazón.
Ah.
Habían pedido Baby on Board. Yo lo vi y lo perdieron.
¿Qué cosa? ¿Baby on Board?
Sí.
¿Quién lo perdió? Acá está el Baby y acá está el Board.
Ah, bueno.
Baby on Board.
De acá no se veía.
¿Seguro? ¿La quieren hacer?
Sí. ¿Por qué no? Muy seguro.
Bueno. ¿Va?
No, por favor.
Va. Dale.
And the one, and the two, and the three.
Baby on Board. How I adore. That sign on my car's windows day, crossing my steps, alone and prepared, cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square when I don't care, that little yellow sign can be ignored. I'm telling you it's my delight, it trips a trip to paradise, my baby.
Maestro, tenemos tres minutos. Mire, aquí Sol y Mauricio le piden a primera vista, por ejemplo, para el trío sin nombre.
No es para el trío sin nombre.
Bueno, ¿tiene? Sí, la tiene, no sea mezquino.
Sigue pidiendo, además.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta de abril, cuando había sadiqueta bailé, cuando lo juré yo entendí, cuando me crecieron alas volé. Estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, para estar so bien, tira, tira, ahí alma. Oh, para estar so bien, tira,
según Diego Tomasi, producción en piso, y según también Miguel Vincent.
¿Para irnos ya?
Sí, un minuto y medio nos quedan. Ingeniero de sonido Miguel Vincent, gracias.
Yo.
Ah, vos.
Yo me iría por algún camino. Yo. Hace mucho que no nos vamos.
Adhiero a la emoción del compañero Valedolín.
Pero pueden estar de
acuerdo. A ver, el submarino amarillo.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Galicia vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, humedad 82%. La presidenta Cristina Kirchner padece sigmoiditis, así lo dieron a conocer los medios que la atienden en el sanatorio Otamendi Miroli. Aclararon que se trata de una infección en el colon. La jefa de Estado seguirá internada y por ese motivo suspendió la entrevista de hoy con Michelle Bachelet y la videoconferencia que iba a mantener con el Papa. El jefe de gabinete dará hoy su informe bimestral ante el Congreso. Jorge Capitanich deberá responder a las preguntas de los legisladores de la oposición sobre el flamante proyecto para regular las telecomunicaciones. En tanto, en el Senado se tratará en comisión esa iniciativa. Concurrirán a defender la norma el ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Comunicaciones Norberto Werner. La Asociación Uruguaya de Fútbol le planteó a su par de Chile organizar en conjunto el Mundial de Fútbol 2030. Si se concreta ese pacto, la Argentina podría quedarse sin organizar ese Mundial, como habían arreglado con la Federación Charrúa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 4 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Ya estamos comenzando
con todo el swing.
Would you like to swing on a star? Hay como una interferencia, querido. ¿Lo escuchás? ¿Viste que hay como cuando arranca Sinatra a cantar aparece como una interferencia, como se escucha un sonido horrendo? ¿Lo escuchó?
No escuché nada yo. Al contrario, me pareció una muy linda canción.
No, me pareció como que había un sonido...
Yo no escuché nada. No sé de lo que está hablando.
Bueno, no sé.
Qué buen tema, cómo
lo canta. Al mismo tiempo
usted
abría la boca.
Cómo lo canta, ¿eh? Cómo lo canta.
Impresionante.
No cualquiera.
Con Nelson Riddle, 1964. En reprise, ya. ¿Qué pasa?
No, nada, es un comentario.
Ah, es un comentario. Lo tiene anotado ahí en el libreto.
No, me salí del libreto con esto.
Mire, si va a improvisar, usted ya sabe que tenemos todo perfectamente tabulado. El que no es el ese es otra cosa.
Ese es otra cosa, ahí eso refiere a otra cosa.
Tenía un ajá, que son, es diferente, porque si no después, usted sabe lo que pasa, ¿no?
Ajá.
Muy bien.
El disco que hemos traído hoy, Sinatra y Bronces, Sinatra Swing and Brass. ¿Se acuerda que siempre hablábamos de Sinatra Count Basie con Neil Hefti, el primer trabajo de 1962? Esto es anterior, es el primer disco que Sinatra hace con Neil Hefti, y a partir de aquí aparecen esos roces que después lo llevan a hacer ese trabajo junto a Count Basie y después su ruta.
Nunca más se volvieron a encontrar.
No. Una lástima, porque la verdad que el disco, este disco está bueno, y el de Count Basie también.
También, sí. Sí, sí, era una sociedad provechosa mientras duró.
Es raro, porque el segundo trabajo que Sinatra hace con Count Basie, lo llama Quincy Jones para los arreglos. Algunos dicen que no tiene la misma calidad el segundo disco en relación al primero. Pero en el segundo disco hay temas como, por ejemplo, Llévame Volando a la Luna. Hay temas que se transformaron en clásicos. ¿Entonces?
Entonces la duda.
¿Cuál es mejor?
Entonces, ¿por qué no los dos buenos?
¿Los dos a la final, dice usted?
¿Por qué andar discriminando entre uno y otro? Son dos discazos, Sinatra Basie. A uno le puede gustar más uno que otro. Y generalmente cuando aparecen esta serie de éxitos, uno siempre tiende a quedarse con el primero, con lo original,
sí,
que fue en definitiva aquello que puso negro sobre blanco, como que empezó a escribir una historia que después iba a ser exitosa.
Así, negro, lo vamos a llamar así a Basie, cuidado, un poco más de respeto, ¿no?
En ese caso por Sinatra, por vamos, el negro sobre blanco.
Vamos, digamos, al primer tema, Frank Sinatra, Sinatra y Bronces.